Episodio 361, mi nombre es Vidal y este es The Journey, un podcast en liderazgo, cultura y creatividad. Hoy es viernes 12 de abril y quiero agradecerles la oportunidad que me conceden de poder tener esta conversación con ustedes constantemente. Y una de las preguntas que se me han hecho recientemente es ¿por qué el título The Journey para el podcast? La realidad es que esta palabra ha sido parte de mi caminar a través de muchos años, mi experiencia con Cristo. La palabra significa jornada o precisamente eso, peregrinar. Entonces siempre he creído que la vida es un evento con Cristo, donde conocemos a Cristo, pero también la vida con Cristo es un proceso. De la misma manera que vemos el matrimonio o la crianza de los hijos, es un evento. En un momento dado, el hijo o la hija nace, pero también caminamos con ellos el resto de la vida. Así es que ese es el título del podcast. No lo quise traducir al español por diferentes razones. Una de ellas es porque es más fácil de poder promoverlo cuando no cambiamos el nombre y lo mantenemos de una sola manera. Así es que espero que el título sea obvio cuando ven la palabra journey y que piensen en ese peregrinar de lo que es la vida. Quiero agradecer a aquellos que han tomado el tiempo para suscribirse al podcast, ya sea en iTunes, ya sea en Podbean, que es donde producimos el podcast y lo promovemos. En los medios sociales también lo promovemos. Así es que si nos han seguido, si se han suscrito, si le han dado un review, queremos agradecer por definitivamente tomarse ese tiempo. Constantemente les invitamos a que escuchen el podcast en la velocidad de 1.5, porque eso ayuda a que el podcast lo puedan consumir más rápido. Tratamos de hacerlo lo más breve posible, pero recordándoles que simplemente Es un podcast que producimos como algo que continúa de la conversación del domingo que hacemos en nuestra iglesia, porque yo soy pastor de una iglesia aquí de First Baptist en la ciudad de Far. Y precisamente hoy, que es viernes, estamos concluyendo básicamente la semana después de haber navegado los versículos que tomamos en cuenta el domingo pasado, que básicamente es el episodio 357, si acaso quieren regresar y escuchar lo que hablamos el domingo en su totalidad. No estamos repitiendo lo que decimos, esa es una extensión de ello. Así es que vamos a tomar en cuenta hoy uno de los versículos con los que concluimos la conversación del domingo y lo vamos a extender. Pero una vez más, gracias por acompañarnos. Y todo esto, toda esta información la ponemos en la internet en la página vidalmuñiz.com. Vidal Muñiz, no ñ, es n, así es que sería vidalmuñiz.com, y es donde tenemos la oportunidad de compartir todo esto en video, en audio, diferentes artículos que tratamos de compartir y esperamos que los encuentren como herramientas que les ayuden en su caminar con Cristo, en su experiencia de unos con otros. Esta próxima semana, dentro de una semana, sucederá algo bastante, bastante importante, que es obviamente la celebración de la resurrección de Jesús. Pero agregado a ello, nosotros como iglesia estaremos celebrando algo que es trascendental, porque es la dedicación de nuevos miembros de familias. Llegaron bebés a nuestra iglesia. Esta semana me enteré de dos más embarazos recién descubiertos en familias. Así es que qué bendición. Tenemos varias familias con bebés, por lo menos puedo pensar en 4 o 5 ahorita, de recién nacidos. Y estaremos dedicando a algunos de ellos este próximo domingo, así es que lo uso como comercial. Si acaso tú tienes o conoces o tienes en casa un recién nacido y deseas dedicarlo al Señor, que es nuestra práctica, es la manera en la cual nosotros hacemos esta experiencia que tiene doble dirección, doble sentido, donde parte de ello es simplemente decirle al Señor: esta criatura, esta niña, este niño te pertenecen, creados por ti, para ti, a tu imagen, a tu semejanza. Así es que son consagrados, son apartados para el Señor el resto de su vida. Y a la misma vez hacemos un pacto, hacemos un compromiso como iglesia con la familia de decir que caminaremos juntos para poder llevar a cabo este proceso de consagración y poder ver la cristalización de Él, poder verlo encarnado conforme estas criaturas crecen extremadamente rápido, como lo sabemos. Y en ese proceso de crianza de los hijos, de poder traer la experiencia de formar el núcleo de la familia, es obvio que esto es algo que es básico para nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos considerado que el reto de vivir en esta parte del mundo, cuando pienso en la crianza de los hijos, pienso en la dedicación de bebés, es un reto el vivir en esta parte del mundo. Digo esta parte del mundo en el occidente donde estamos, ¿me explico? Porque inclusive el tiempo de la historia donde estamos, Y la razón que considero que es un reto, aunque siempre ha sido un reto, pero estoy hablando en términos generales, es porque nosotros como occidentales pensamos en, típicamente en dos categorías. Pensamos típicamente en categorías que típicamente están opuestas unas de otras. Pensamos en blanco o en negro. Pensamos si es positivo o es negativo. Pensamos simplemente en terminología en la cual la vemos de una manera o la opuesta a ella. Cuando en realidad muchas de las veces la vida, y especialmente para aquellos que están trayendo bebés a este mundo, para aquellos que están entrando en esta experiencia, ya sea del matrimonio o de la crianza de los hijos, vamos a descubrir que la vida muchas veces no es blanco y negro. Muchas veces la vida es color gris. Muchas veces no es simplemente un sí o un no. Muchas de las veces es un yes, que se involucra a los dos en ese sentido. Entonces, ayuda mucho cuando tratamos o cuando hacemos el esfuerzo de remover nuestros lentes culturales, que no estoy en contra de ellos, simplemente estoy hablando de que la vida, una vez más, la experiencia nos empieza a forzar a ver las cosas un poquito diferentes. Pensando en ello, en mi mente yo me traslado a la persona de Cristo, porque obviamente estamos en estas semanas previas a la Semana Mayor, a la pasión de Cristo. Y cuando pienso en Jesús y pienso en su proceso de vivir en la tierra, a la edad de 30 años, Él inicia su ministerio terrenal y nos da una perspectiva de cómo veía o cómo vio Él la vida estando en este mundo. Y eso lo encontramos fácilmente en el Evangelio de Mateo, ilustrado y presentado a través de lo que se conoce con su primer discurso, su primer sermón, se llama el Sermón del Monte, en el cual, una vez más, Él reintroduce o retoma la conversación de lo que es la implementación, la inauguración de un reino nunca antes visto, nunca antes vivido sobre la faz de la tierra, que es el reino de Dios. En lo cual, una vez más, este reino, en un momento dado, no es tanto que es blanco o negro, no es tanto de que es un sí o un no, aunque el reino de Dios tiene muchos sís y muchos nos, ¿ok? No estoy diciendo que la verdad es algo que no es relevante o que no es absoluta. No estoy diciendo esto. Estoy simplemente ilustrando que el reino de Dios se traduce un poquito diferente a veces. Para ilustrar el punto, quiero que piensen conmigo, por ejemplo, en lo que dice Jesús precisamente en ese Sermón del Monte, hablando de Mateo capítulo 5, el versículo 4 en particular. Habla acerca de las bienaventuranzas y Él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es obvio que la palabra llorar, y nosotros en español muchas veces no tenemos las palabras completas o en su totalidad para ilustrar esto, pero cuando uno lee esto, uno piensa en llanto, simplemente como, tal vez, no sé, diferentes maneras de expresar el llanto, pero en particular, este tipo de llanto que está hablando Jesús es el llanto que le llamamos un llanto de luto. Es un llanto donde es inconsolable, un llanto en el cual la persona está experimentando algo que es irreversible. Y entonces Él habla acerca de una consolación. La pregunta es, otra vez, ¿qué significa esto? ¿Por qué habla en términos en los cuales suenan contraproducentes, contraculturales, en el sentido de que típicamente la palabra llanto o luto va precisamente desconectada o no la consideramos como una bendición? Porque Él está diciendo, son benditos aquellos, son bendecidos, son bienaventurados aquellos que experimentan el llanto. Entonces, en mi mente, otra vez, pensando en esta experiencia de la dedicación de bebés, pensando en la cuestión de cómo navegar la vida y cómo el mundo, la vida, muchas veces no es blanco y negro, muchas de las veces es literalmente color gris. Ese es un ejemplo perfecto, porque el concepto de llanto es el producto de, o va a la par, son como las piernas de uno. ¿Cuál de las dos piernas requiero o me sirven o son necesarias? ¿La izquierda o la derecha? Y la respuesta es ambas, ¿verdad? Entonces, esta cuestión del llanto va a la par como las piernas de la cuestión del amor, del amar. Entonces, cuando pienso en la experiencia de estos padres que estarán celebrando la dedicación de sus bebés, que es la expresión de amor, que es el gozo de recibir a sus hijos, los que tenemos tiempo viviendo esta experiencia de crianza de los hijos o en el matrimonio, es que es parte de la vida. El hecho de ver el gozo y el amor expresado en diferentes maneras, en el nacimiento de la criatura, en la crianza, en los diferentes logros de la vida, pero a la misma vez incluye a lo mejor tal vez el que la criatura se enferma, en que hay problemas a nivel de matrimonio, en que a veces los hijos no se llevan bien entre ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo procesar esto cuando la persona que amas está sufriendo? Cuando el sufrimiento se experimenta a la par con el amor. Y ahí es donde literalmente quiero que piensen conmigo por un momento que Cristo está simplemente estableciendo el principio de que es inevitable el llanto, el luto con el amor van a la par. No se pueden separar. Y lo que Él va a hacer o enseñar y eventualmente a vivir e ilustrar 3 años aproximadamente después de este sermón, que es el principio de su ministerio. Al final de su ministerio va a ser precisamente su propia vida, porque por amor él va a sufrir, por amor a su Padre Celestial y amor a nosotros, pero especialmente a su Padre Celestial, a su Padre que es Dios mismo. Él va a dar su vida en rescate por muchos para satisfacer al Padre. Entonces, ese amor produce ese luto a la misma vez. La pregunta ahora, si esto es verdad, y espero que estén de acuerdo conmigo, la pregunta ahora es de que, ok, en cuestión de concepto, ¿lo entiendo o lo abrazo o lo estoy viviendo? La pregunta es, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo lo proceso de tal manera que ya sea que ame o que estoy amando o cuando se presenta en circunstancias donde involucre llanto, sufrimiento o luto? ¿Cómo le hago para procesarlas de tal manera, que es el punto del Sermón del Monte de Mateo 5, el capítulo 6, capítulo 7, lo mismo, es de que reflejen el reino de Dios, de que mi experiencia personal de amar, mi experiencia personal de sufrimiento, de luto, sean el reflejo, la oportunidad, el vehículo de poder expresar, de poder compartir el valor, la enseñanza, el fundamento de lo que es Dios como Rey, Dios como Señor por sobre todas las cosas en la vida. Bueno, este domingo pasado, una vez más regresando al apóstol Pablo, que por amor él está en la cárcel, es una carta, la carta de los Filipenses, que es una carta de prisión, es por amor a Cristo, es por amor a la iglesia, es por amor a aquellos que eventualmente seríamos salvos, es que él está en la cárcel, él está en prisión, él está en sufrimiento, es que él escribe a los Filipenses, en el versículo 5 en particular, hablando acerca de la diversidad, del racismo, de la tensión, inclusive de la negligencia y del pecado que había entre ellos como iglesia, Pablo como apóstol, Pablo como padre, Pablo como esa persona que está ilustrando ese color gris de las relaciones de las que estoy hablando, porque se encuentra en esa tensión que no se ha resuelto, donde está confiando en Dios, pero está encarcelado, sabe que viene pronto su liberación, pero tiene esa estira y afloja que hemos hablado, que en los versículos previos del capítulo no encontramos, versículo 21 en particular, donde dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, está diciendo, para mí mi estado de vida es en un contexto no tanto blanco ni negro, pero es color gris, porque estoy en esta disyuntiva que mi tendencia es querer resolverla. Quiero que sea blanco, que sea negro, pero la realidad es de que la mayor parte de la vida para los que seguimos a Jesús, la meta no es resolver la tensión, la meta es confiar en Cristo en medio de la tensión. Entonces esta tarde o esta mañana, para los que me escuchan de mañana, tal vez el proceso de llevar a cabo esta cuestión de amor, de luto, esta cuestión de que lo amo y porque lo amo, ahora que él falleció, ahora que ella me dejó, ahora que él se fue por sus estudios, cualquiera que sea el caso, ¿cómo vivo la vida, el resto de mis días, en medio de esta tensión? Esa es la pregunta. Y Pablo lo que hace en el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, basado en lo que hablamos el domingo, dice Pablo, el sentir de ustedes, la actitud de ustedes, que es el producto del sentir, ¿verdad? Porque las acciones son el producto de lo que pensamos o lo que sentimos, eventualmente da luz nuestras acciones. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así de sencillo, así es como lo pone él, que suena sencillo, pero es una afirmación o un enunciado completamente profundo y difícil de procesar. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque una vez más, está hablando de Cristo Jesús, del cual les acabo de hablar en el capítulo 5 de Mateo, que aunque Pablo no estuvo presente físicamente con Cristo cuando Cristo inicia su ministerio, cuando Cristo llama a los apóstoles y todo lo que conocemos acerca de la vida de Jesús por 3 años y medio en su ministerio terrenal, Pablo se encaró con este Jesús resucitado. Y él siendo una persona educada, un docto de la ley, decimos, una persona que había estudiado la palabra de Dios, él en la experiencia de encontrarse con Cristo, él entiende que la ley era simplemente el preámbulo para hablar no de la ley, sino de aquel que cumpliría la ley, porque la ley es lo que satisface al Padre. Entonces, como el punto de la vida, el punto de vivir en esa tensión entre blanco y negro, la tensión del color gris, el punto es glorificar al Padre a través de esa tensión que muchas veces es dolorosa, porque por eso dice Cristo, son bienaventurados los que lloran. Es ahí donde tenemos que nosotros reflexionar y decir, ok, si el punto no es la tensión, si el punto no es el color gris, si el punto no es resolver esta circunstancia que es, una vez más, puede ser irreversible, puede ser dolorosa, puede ser un dolor indescriptible, si el punto es la gloria de Dios, ¿cómo le hacemos? Y ¿cómo le hacemos? Es el versículo 5. Es precisamente que dice él, tenemos que tomar una decisión basada en el poder del Espíritu Santo, dada bajo la unción, bajo la autoridad, bajo la capacidad. Entonces, en este caso, no está hablando Pablo de modificar o mejorar la actitud. Quiero que esto quede bien en claro. Aquí no se trata de mejorar nuestra condición. Aquí se trata de una intervención divina, sobrenatural, algo que no depende de nosotros, que es lo que Martín Lutero habla acerca en su experiencia de conversión. Es una experiencia o una doctrina o un principio, o en este caso Martín Lutero habla de una justificación forense, que es obviamente la presencia de Cristo en mí. Entonces, Cristo en mí, como seguidor de Jesús, porque soy seguidor de Jesús, porque soy hijo de Dios, eso implica que ahora tengo que tomar la actitud de Cristo. Y rápidamente quiero decir esto, porque estamos ya concluyendo. Pero la actitud de Cristo es esta. La actitud de Cristo es simplemente aquella que eventualmente Cristo va a decidir, va a tener en su corazón, Él va a dar su vida por nosotros. Es lo que celebramos ahorita, ¿verdad? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo es lo que produce en nosotros. Escuchen esto. La muerte de Cristo produce inocencia. Porque la muerte de Cristo nos da el perdón, acceso al perdón de pecado. La actitud de Cristo fue perdonar nuestro pecado para que nosotros fuéramos inocentes, fuéramos limpios, fuéramos de tal manera que cuando Dios nos viera, no nos viera como alguien que fuimos perdonados. Dios nos ve a través como si nunca hubiésemos cometido pecado. Pero esto lo he enseñado, lo he dicho, lo he comentado, lo hemos hablado muchas veces. El ser perdonados nunca es suficiente. Necesitamos más que el perdón de Cristo, más que la muerte de Cristo. Y es por eso que alabamos a Dios, que hace 2000 años, a través de una virgen, Cristo nació en un pesebre, lo cual implica que su vida, no solamente su muerte, pero ahora su vida, sus 33 años sobre la faz de la tierra, lo que produce ahora no es solamente el perdón de mi pecado o mi inocencia, ahora produce el que yo tenga, el que yo obtenga, el que yo adopte la justicia. En inglés la palabra es righteousness. Hablamos de la justicia, hablamos del carácter de Cristo que es puesto en mí, que es transferido a mí y que ahora en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo y por la vida de Cristo, puedo tener la actitud de Él en medio de las personas que amo, las personas que a lo mejor no amo, las personas que a lo mejor son difíciles de navegar. La Biblia dice que la actitud depende, la actitud tiene que ser moldeada, creada, experimentada como la actitud que ha sido puesta en mí, que ha sido dada a mí. Porque una vez más, cuando Cristo murió y yo puse mi confianza en Cristo, yo le entregué mi actitud a Cristo. Yo puse mi pecado en Él. Pero ahora que Él vivió 33 años y es como cerramos el proceso de salvación, es que ahora la actitud de Él es puesta en mí. Es mi oración de que esta actitud que ha sido puesta en ti, que ha sido puesta en mí, sea reflejada en cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, especialmente cuando la situación es color gris. Muchos de nosotros estamos en esa situación hoy en día y queremos simplemente pedir la dirección de Dios en todo ello. Que el Señor te bendiga, que tengas excelente fin de semana y una vez más te invitamos a que visites la página vidalmuñiz.com para más información.